8:30, una hora menos en las Islas Canarias. Llega el momento de Agropopular. Saludos de César Lumbreras Luengo. Esta es la emisión correspondiente al 2 de agosto de 2014. Estas son las 7 noticias más importantes de los últimos 7 días. El Ministerio de Agricultura y gran parte del sector vitivinícola firman el acta de constitución de la Organización Interprofesional del Vino de España y ya se vendimia en Montilla Moriles, Condado de Huelva y Lanzarote. El Boletín Oficial del Estado publicó ayer una orden con medidas de apoyo a las explotaciones agrarias que han sufrido la sequía. El texto no ha gustado en algunas zonas. Siguen las fuertes subidas en los precios del aceite de oliva, según fuentes de Oleo Estepa. Guerra comercial con Rusia. Rusia halla una sustancia prohibida por la Unión Europea en una partida de carne de vacuno española. La Unión Europea reducirá las ayudas directas de la PAC un 1,3% en 2015. Son las que se comenzarán a pagar a finales de 2014. El Consejo de Ministros aprobó ayer la distribución de 83 millones de euros entre las comunidades autónomas para programas de desarrollo rural y la reforma fiscal también se aprobó. Arias Cañete es ya el comisario designado por España. Ahora comienza el baile para repartirse las distintas comisarías y luego llegará el examen ante el Parlamento Europeo. A lo largo de los próximos 90 minutos vamos a hablar también del comienzo de la cosecha de girasol en Andalucía y de las últimas operaciones de siega de cereales en Castilla y León. Vamos a abrir nuestro consultorio sobre la política agraria común que vendrá con don Fernando Miranda. Vamos a hablar sobre agua, sequía e incendios, también sobre la reforma fiscal. Iremos a visitar el Museo de Cereales que está del Ministerio, que está en el Castillo de Arévalo y a la fiesta de la cosecha en Torres Andino, en la provincia de Burgos. Nos iremos a Bruselas, tendremos nuestra sección de historia y los comentarios de mercados y también la previsión del tiempo que adelantamos ahora en titulares. Alejandro López Tolosa, muy buenos días.
Hola, muy buenos días.
Tú dirás.
Pues el comienzo de agosto nos va a traer un tiempo inestable en el tercio norte de la península y soleado en el levante y en el sur. Por el norte tendremos unos días tormentosos y temperaturas suaves, mientras que por el levante y por el sur habrá predominio del sol y de las altas temperaturas.
Gracias, Alejandro. Luego ampliamos esta información. Todo ello ha sido preparado por un equipo compuesto en la redacción por Lucía Díaz, Mari Carmen en Crespo y David Iglesias. En el control de sonido se encuentra Fernando Rodríguez, en el control central y en el control de sonido Javier Poza. Y escuchamos unos consejos.
Llévate a casa las mejores ofertas de Hipercor.
Ahora tienes un 3x2 en más de 1.500 artículos.
Así, si te llevas 3 litros de aceite de oliva virgen extra Coosur Origen, el litro te sale a 2,86 euros.
Acostúmbrate a nuestros buenos precios en Hipercor y también en hipercor.es.
Javier, ponnos a bailar un poco. Aunque sea agosto, estamos aquí al pie del micrófono en directo y también tenemos nuestro concurso. La pregunta de hoy, solo una. ¿Dónde se encuentra el Museo de Cereales del Ministerio? ¿En qué localidad de España se encuentra el Museo de Cereales del Ministerio? Lo he dicho hace un ratito y lo repetiremos alguna vez más. Vamos a estar luego allí para dar a conocer qué es lo que se puede ver. ¿Formas de participar en nuestro concurso? Pues a través del teléfono gratuito 900 50 60 06, a través del correo electrónico oyentes@agropopular.com. están en juego 4 lotes de 2 camisetas conmemorativas de los 30 años de Agropopular que sortearemos entre todos aquellos que acierten, y también a través de las redes sociales. David Iglesias, buenos días.
Buenos días.
¿Cómo hay que abonarse?
Pues muy fácil, en Twitter nos pueden seguir en @agropopular. tienen que poner Agropopular y darle a seguir, y en Facebook, en facebook.com/agropopularcope, y que le den a me gusta para seguir todas nuestras publicaciones.
Pues, ¿qué han dicho nuestros abonados?
Pues esta semana muchísimas felicitaciones de todos los oyentes a través de Facebook y también en Twitter, como por ejemplo Fanega Ingeniería nos dice feliz cumpleaños, gracias por ser tanto tiempo un referente. David Valderrama, felicidades para Agropopular, del gran César Lumbreras, 30 años haciendo uno de los mejores programas de la radio.
Muchas gracias, David.
Inmaculada Jiménez nos dice cuántos sábados despertándome con esa sintonía que llegaba de la habitación de mi padre. Manuel Vicente Mael, el autor del invento, orgulloso de estar, pionero, líder, distinto y único. Y por último, Rafa Vizcaíno nos dice felicitar ese gran programa de la Radio de Agricultura por sus 30 años, especialmente a don César Lumbreras y su bocina.
Es chifla, pero bueno, chifla. Damos por válido lo de bocina también. En Facebook,
Enrique Rodríguez nos dice felicidades por los 30 años de excelente programa, nos informamos cada semana a la gente del campo y por hacerlo de la manera tan amena y simpática como usted lo hace. Sergio Hornillos nos dice gracias por hacernos pasar tan buenos ratos los sábados. Este finde no toca tractor, que estamos en plena campaña de recogida de ciruela Reina Claudia, pero será lo posible por escuchar el programa.
Ya saben que si no lo pueden escuchar en directo, entrando luego en internet www.agropopular.com, ahí, una vez que acaba el programa, están colgados todos los sonidos del programa.
Guadalupe Álvarez nos dice, nunca nadie ha hecho tanto por el campo, gracias don César y a todo el equipo, por favor, sigan así, que nuestro sector lo necesita. Felicidades, porque entran en la mejor etapa de la vida, la treintena.
Efectivamente, está en la temporada número 31, el primer programa hoy.
Pilar Sánchez, gracias por acompañar las mañanas de los sábados con esa frescura, rigor y cercanía a lo que nos tienen acostumbrados. Y Mercedes Nicholson, felicidades César Lumbreras y a todo el equipo. Os escuchamos desde todos los rincones del mundo. Un saludo desde Horsham, Inglaterra.
Mercedes, voy a tener que ir a pasarme unos días con vosotros a ver si perfecciono mis conocimientos de inglés. ¿Y qué más? ¿Los ganadores?
Los ganadores de esta semana en Twitter ha sido Inmaculada Jiménez y en Facebook Sergio Hornillos.
Repetimos, ¿cómo nos pueden seguir en las redes sociales?
Pues en Twitter en @agropopular y en Facebook en facebook.com/agropopularcope. Que no se confundan, que le den Agropopular Cope y a me gusta.
Y también el teléfono gratuito 900 50 60 06 y el correo electrónico oyentes@agropopular.com. La pregunta de hoy del concurso: ¿en qué localidad se encuentra el Museo de Cereales que tiene el Ministerio de Agricultura? ¿En qué localidad se encuentra el Museo de Cereales que tiene el Ministerio de Agricultura? En un rato, más pistas. El girasol se despierta.
El girasol se despierta cuando la luz aparece y levanta su rostro al sol, y el girasol se mantiene.
A las 8:38 minutos, una hora menos en las Islas Canarias. ¿Qué tiempo tienen hoy por Sevilla? Don José Vázquez, responsable de la sectorial de cereales y oleaginosas de Asaja Sevilla. Muy buenos días.
Muy buenos días, César. Pues el tiempo parece que estamos en otoño en vez de en verano. La verdad que las temperaturas suaves. Esta mañana ha habido también un poquito de humedad en los cristales, en los coches. Parece que no estamos en Andalucía ni que estamos en agosto.
¿Cómo va la recolección del girasol?
Bueno, pues fruto de estas temperaturas está un poquito retrasada. Es decir, estamos ahora mismo en torno a un 20% de la superficie recolectada en Andalucía Occidental. Y cuando en años normales, pues en esta fecha ya hemos pasado el Ecuador, con lo cual vamos un poquito más retrasados, pero eso sí ha permitido que, pese a que hemos tenido un poquito de falta de agua, algo de sequía, sin embargo, la maduración y la granazón ha sido muy buena, y los rendimientos que se están obteniendo en un año en que, como decimos, no ha sido muy generoso de lluvias, pues son bastante buenos. Tenemos parcelas de 1.400 y hasta 1.500 kilos, si bien la media va a estar en torno a 1.200, 1.250, porque hay también zonas en que no ha nacido bien y el ataque de pájaros y conejos pues ha hecho algún daño importante.
¿Calidad de la pipa?
Bueno, la calidad de la pipa aquí siempre es buena, porque normalmente se recolecta muy seca, a un 6%, la impureza la normal en torno a un 2%, y luego la grasa, pues según parcela, según el abonado, etcétera, pero vamos, en torno a 44, con lo cual la calidad buena. El problema es
los precios,
efectivamente.
¿Qué pasa con los precios?
Bueno, pues aquí pasa todos los años lo mismo, es la misma historia. O sea, cuando vamos a iniciar la recolección en la zona más precoz de Europa, los precios, las cotizaciones del aceite o no se pronuncian, o las que hay hablan de una bajada estrepitosa, en torno a un 10% en 10-15 días. Nos pasó el año pasado, nos ha pasado este, y ahora de unos precios que había hace unos días de 350 euros, de buena primera han caído ya en torno a 310 euros la tonelada. Con esos precios es imposible que este cultivo se mantenga, porque los costes de producción de una hectárea van por encima de los 400 euros y con unos rendimientos buenos ya de 1.250 a esos precios ni siquiera cubrimos los costes de producción. Aquí hay una falta de sensibilidad de la industria extractora, se va a deslocalizar la producción y la superficie está cayendo año tras año y el año que viene, obviamente, si estos precios continúan así, van a caer mucho.
¿Qué argumenta la industria para dar esos precios?
Bueno, siempre hablan de que son precios internacionales, pero siempre son casualidades de que son precios internacionales que caen justamente en el inicio de la recolección. Aquí hay otros aceites, como el aceite de oliva, que van claramente al alza, y el girasol, aunque no son exactamente el mismo mercado, pero indudablemente tienen una interrelación, a la baja. Y cuando ya acabe la recolección, veremos cómo los precios irán otra vez un poquito a los niveles normales. Por eso nosotros, desde ASAJA, lo que tenemos que recomendar a los agricultores es que no se entreguen a estos precios, que intenten guardar, que entreguen en las cooperativas y que estamos, desde luego, en el precio suelo total, o sea, con un girasol hablando ahora mismo en torno a 51 pesetas, no se puede permanecer el cultivo porque no es rentable. En estas circunstancias nosotros vamos a estar muy atentos a las actuaciones de la industria y si vemos algún tipo de tenemos algún tipo de sospecha de que hay algún tipo de acuerdo, desde luego no vamos a permanecer con los brazos cruzados.
Pues aquí estarán los micrófonos abiertos para denunciarlo si es así. Don José Vázquez, responsable de sectorial de cereales y oleaginosas de ASAJA Sevilla. Muchas gracias, buenos días, buena cosecha y que mejoren los precios.
Muchas gracias a vosotros.
Venga acá, pa' caballero, a bailar el girasol.
Ha comenzado la recolección, la siega del girasol en Andalucía y la de cereales está dando los últimos coletazos en Castilla y León, en concreto en Soria. Nos vamos hasta Barahona, don José Luis Iglesias. Muy buenos días.
Hola, buenos días, César.
Bueno, ¿cómo van las cosas allí?
Bueno, pues mire, se ha acabado de cosechar la cebada tardía y el trigo. Y está pendiente, pues, centeno, que todavía estaba un poquito verde.
¿Qué rendimientos se han conseguido por allí?
Pues más bien bajos. Trigo 2.200 kilos hectárea y cebada no ha llegado, 1.800 o una cosita así.
¿Y la calidad?
La calidad bastante buena.
¿Y de precios?
De precios todavía no se sabe, no sé, al menos yo no conozco ningún precio.
No conoce ningún precio. Pues no. Luego, en la lonja de Lerma, que es la que pilla más cercana de las que tenemos nosotros a donde están ustedes, pues la cebada de dos carreras, 161 euros por tonelada, bajada de 2 euros. Pero luego ampliaremos el comentario de mercado. ¿Alguna cosa más, don José Luis?
Bueno, nada, agradecer el programa y un saludo a todos los oyentes de aquí de Soria.
Pues muchas gracias, también nos sumamos a ese saludo. Muy buenos días.
Buenos días.
Hemos estado segando.
De los secanos, ya vienen los segadores. De segar de los secanos, de beber agua de aljibe, toda llena de gusano.
8:43 minutos, estamos aquí a pie del micrófono también en agosto. Aprovecho para mandar un saludo a Jesús Manuel Ruiz, que nos está escuchando desde Cieza, la tierra del melocotón, nos dice, andando en bicicleta mientras bordeo el Segura. Continuamos en Agropopular y vamos ahora con un mensaje.
Vuelve el fútbol, vuelve Tiempo de Juego.
Paco, ven pronto que se te ha sentado la silla.
Vive la Supercopa de Europa en COPE. Martes 12 de agosto, desde Cardiff, Real Madrid, Sevilla.
Qué bonito, cuenta atrás el partidazo en Tiempo de Juego.
Además, el comienzo de la Liga y la Supercopa de España con el primer derbi de la temporada. Martes 19 de agosto, Real Madrid, Atlético. Paco González, Manolo Lama, Pepe Domingo Castaño. Tiempo de Juego, cada vez más líder.
COPE, estar informado.
Vamos a hablar, adivinen ustedes de qué.
Una cosa es el vino y otra cosa es el amor. Pero si juntas las dos, nace el amor por el vino. Una tremenda pasión que hace mejor el camino.
Amor por el vino es lo que tienen los responsables del Ministerio de Agricultura y también de las organizaciones agrarias y sectoriales que han firmado esta semana la constitución de la Organización Interprofesional del Vino de España. En el acto participaron la ministra de Agricultura, Isabel García Tejerina, las organizaciones agrarias ASAJA, COAG y UPA, las cooperativas y la Federación Española del Vino. Según la ministra, se trata de un instrumento de vertebración fundamental que desempeña un papel importante en la defensa de los intereses globales del sector, fomentando el encuentro y el diálogo entre sus miembros. ¿Qué reacciones ha habido, Mari Carmen Crespo?
El presidente de ASAJA, Pedro Barato, ha destacado la generosidad de todas las partes que han hecho posible esta constitución. Asimismo, calificó el día de la firma como uno histórico para la viticultura. Por su parte, COAG ha subrayado que la interprofesional será un instrumento clave para resolver los problemas del sector en los próximos años. Desde UPA en Castilla-La Mancha, sus responsables han manifestado que debe servir para evitar en próximas campañas problemas como la crisis actual derivada de los altos excedentes de este producto y de la caída de los precios en origen.
Más noticias del vino. La organización agraria UPA de Castilla-La Mancha convocó el martes una movilización en Toledo para protestar por la destilación obligatoria de vino sin ayudas pactada por el gobierno y otras organizaciones del sector. Y dábamos cuenta la semana pasada del comienzo de la vendimia en la zona de Montilla-Moriles, pues también ha comenzado en la denominación de origen Condado de Huelva.
Así lo ha dado a conocer el Consejo Regulador. Se ha iniciado con la variedad blanca Moscatel y a lo largo de esta primera quincena de agosto se empezarán a recoger las uvas tintas. Las previsiones apuntan a un aumento de la cosecha debido a que la cepa se encuentra en un estado sanitario muy bueno y a que de forma general ha habido ausencia de plagas y enfermedades.
Y en Lanzarote comenzaron con la recogida de las uvas que se destinarán a hacer vinos espumosos, según ha dado a conocer el Consejo Regulador. Han sido las noticias del sector del vino.
Si el agua con fortis pistis y el vino chis viritatis, no entra el agua en corpus deus, porque cría gusarapis.
No entra el agua en corpus meus, porque cría gusarapis.
Javier, abrimos la ventanilla.
Si no te pilla la ventanilla, confesao. La ventanilla la cepa pilla al más pintao. La ventanilla, qué pesadilla. La ventanilla da la puntilla al más pintao.
Pues abrimos nuestro consultorio sobre la reforma de la política agraria común. Nos acompaña, como de costumbre, don Fernando Miranda, director general en el Ministerio de Agricultura. Don Fernando, muy buenos días.
Muy buenos días, César.
Bueno, antes de nada, temas de actualidad, antes de entrar en preguntas y respuestas. ¿Qué pasa con la crisis en el sector de la fruta dulce, melocotón y nectarina, y esa operación que han puesto ustedes en marcha de ayuda alimentaria?
Bien, pues por primera vez hemos sido capaces de llegar a un acuerdo entre organizaciones caritativas, fundamentalmente bancos de alimentos y también Cruz Roja, y la industria, para que podamos utilizar ese producto que ahora nos sobra, porque estamos en plena campaña y esta campaña ha venido pues con más producción que la campaña anterior, y además hemos tenido un solapamiento entre las zonas tempranas y las zonas tardías. Pues hemos llegado a un acuerdo para que las organizaciones de productores puedan donar a las entidades caritativas ese melocotón que no somos capaces de comercializar, de manera que sea transformado en zumo de melocotón, que tiene más tiene una salida más prolongada y por tanto se puede estar saliendo al mercado durante uno o dos años, y de esa manera podemos manejar un producto que es muy perecedero a través de un producto transformado. Las organizaciones de productores, en lugar de dar su producto a 13 céntimos, que sería el con lo que cobrarían si lo enviaran a destrucción, cobran a 26 céntimos, y con eso pueden hacer frente a la situación de mercado que estamos atravesando, en donde nuestras producciones pues están teniendo unas cotizaciones mucho más bajas que la temporada pasada, y aplicamos un procedimiento que César es la primera vez que lo hacemos, con lo cual nos servirá de base para que en sucesivas crisis que ocurran pues con el melocotón, la nectarina o con otros productos, tendremos, por decirlo de alguna manera, engrasada la maquinaria para que ese producto sobrante, que en fresco es imposible de asumir por parte de las organizaciones caritativas, en forma de productos transformados, tienen la capacidad de absorber esas cantidades, puesto que las pueden ir liberando poco a poco, porque es un producto que se conserva muy bien.
¿Cuántas toneladas se van a retirar?
Hemos llegado a un acuerdo para que se retiren 10.000 toneladas. Hay que tener en cuenta que no podemos hacer una cantidad ilimitada, sino que tiene que ser una cantidad que no perturbe el mercado normal del zumo. Y entonces esa es más o menos la cantidad que se ajusta al 1% de la producción de zumos, y por tanto ese zumo que vamos a producir con destino a entidades caritativas no va a perturbar el funcionamiento normal del mercado o de la industria de los zumos de melocotón o de néctar de melocotón que hay en España.
Estamos cerrando el curso, ha sido el curso en el que se ha puesto en marcha parte, bueno, mejor dicho, en el que se ha aprobado parte de la normativa sobre el desarrollo de la PAC, de la nueva PAC, que se aplicará en el futuro. Hacemos un balance y, sobre todo, la foto fija a fecha de hoy. Las comunidades autónomas tienen ya los proyectos de reales decretos, ¿no? Cuéntenos, ¿cómo está?
Pues ahora mismo, digamos que podemos decir que están en la calle los textos normativos que se aplicarán a partir del año 2015. No son los textos que han salido publicados en el BOE, porque se publicarán en el BOE aproximadamente en el mes de noviembre, finales de noviembre, principios de diciembre. Pero sí que es, podemos decir que es el 95% de lo que finalmente se aplicará. Por tanto, ahora mismo comunidades autónomas y organizaciones agrarias tienen prácticamente el resultado final de lo que será la aplicación de la PAC en España. Ahora lo que nos queda es lo que llamamos la tramitación formal, pero casi todos los elementos están ahí. En esto acabamos, César, el 15 de julio pasado, es decir, prácticamente pues hace unas semanas, y por tanto ahora nos tenemos que dedicar a la vuelta de vacaciones, nos tenemos que dedicar a hacer la divulgación de los elementos de la nueva PAC, es decir, a traducir esos reales decretos que están en un lenguaje que a veces son difíciles de entender, críptico, como bien dices, a traducirlos en el lenguaje del agricultor y del ganadero para que ellos puedan hacerse su composición de lugar y saber cuánto cobran y saber cómo van a quedar en la nueva PAC.
Nos ha llamado gente a lo largo de esta semana, de estas últimas semanas, para decirnos que querían saber, preguntándonos dónde iba a quedar su explotación, en qué comarca de esas 24 que se han decidido. Bueno, ¿tiene alguna utilidad práctica para el agricultor y el ganadero de a pie, para el beneficiario de las ayudas, volverse loco intentando buscar dónde queda eso ahora o no?
Hombre, debo decir que entiendo que el agricultor quiera saber exactamente dónde, en qué comarca está su explotación. De hecho, lo puede saber, porque en el Real Decreto los anexos vienen los municipios que se corresponden con cada comarca. Pero lo que sí que debe saber es que en realidad cada comarca, el importe medio de ayuda que recibirá esa comarca, que dependerá de lo que se solicite en el año 2015, pero generalmente estará muy cercano al que le corresponde a él individualmente, porque está pensado para que las comarcas se definan en base a los importes de ayuda que recibe cada agricultor o cada ganadero en esa comarca. Por tanto, si yo soy agricultor de una comarca, el importe medio de mi comarca no estará muy lejos, por encima o por debajo de lo que yo vengo cobrando.
Pero no podrá saber, sí podrá saber en qué comarca queda, pero no podrá saber el importe que le corresponderá, claro, en esa comarca hasta el año que viene.
El importe definitivo lo sabremos cuando pida todo el mundo las solicitudes de ayuda en el año 2015 y hagamos cuenta de qué importes de las mochilas históricas del año 2014 volcamos dentro de cada región en el año 2015.
Respondemos a una pregunta, la formulaba en una conferencia que estuve en los Palacios don Antonio Ferreira Ruiz. Dice, dentro de las zonas algodoneras hay tierras que no tienen el carácter de históricas. ¿Se contemplará para estas tierras que están dentro de la zona algodonera, pero que los años de referencia no tuvieron cultivo de algodón? Es decir, ¿se incluirán a efectos de ayudas?
Bien, un poquito para hacernos una idea, don Antonio se refiere a la ayuda específica del algodón, que es la ayuda que ha quedado ahora en la nueva PAC, que ya existía antes y que va a pasar a la nueva PAC prácticamente en los mismos términos que estaba en la PAC antigua, es decir, no va a haber grandes variaciones, y en eso incluyo la consideración de lo que llamamos las zonas históricas de algodón. Vamos a mantener los periodos de referencia, puesto que cuando hemos tenido el debate con comunidades autónomas y con organizaciones agrarias, hemos entendido todos que esas zonas históricas reflejan en la actualidad las zonas donde se cultiva prácticamente todo el algodón. Es decir, yo aquí lamento decirle a don Antonio, no hay un proceso de revisión de estas zonas. En principio se van a seguir manteniendo las mismas zonas.
O sea que le podemos decir que aquella que no estuviese dentro de la zona histórica
no va a cobrar. Es prácticamente residual lo que está fuera de las zonas históricas y en principio no hay un debate abierto para cambiarlas.
Pues gracias, don Fernando Miranda, y hasta la próxima semana, si tiene bien estar con nosotros.
Aquí estaré. Muchas gracias, César.
Seguiremos hablando de la nueva PAC. Estamos aquí en Agropopular en este primer programa de nuestra temporada número 31 y vamos a recordar a nuestros buenos amigos de Agroseguro. Y hay que decir que se cumple un año y 11 semanas desde que informamos sobre el aumento de los sueldos y dietas de los miembros del Consejo de Administración de Agroseguro en 2011 y sigue la callada por respuesta. Ese año las dietas y sueldos de los miembros del Consejo de Administración pues pasaron de 500.000 euros aproximadamente en 2010 a casi 2 millones de euros en 2011. ¿A quién han ido a parar ese millón y medio de euros de incremento? Pues todavía no lo sabemos. Y los que aprobaron estas cuentas, los miembros del Consejo de Administración que aprobaron estas cuentas, fueron los siguientes. El presidente de Agroseguro era Ignacio Machetti Bermejo, lo sigue siendo. El vicepresidente Juan Sáez Ruiz, en representación de MAFRE, que lo sigue siendo. El secretario Javier Polo Vereda y los vocales doña Olvido Alonso Jiménez, don Francisco José de Blas Cruz, doña Laura Pilar Duque Santamaría, don Luis García Prieto, todos ellos del Consorcio de Compensación de Seguros. Por Agromutua Mazda, don Vicente Monzó Lorente. Por Allianz, don Jaime de Argüelles González. Por la Caja de Seguros Reunidos, don Ignacio Eiríes García de Vinuesa. También por el Consorcio de Compensación de Seguros, don Sergio Álvarez Camiña. Por Seguros Grupama, don Gregorio de Garay Arcones. Por la Mutualidad Rocera de Seguros a Prima Fija, don Celestino Recatalá Rico. Por la Mutua Rural de Seguros a Prima Fija Mutral, don Emilio Gallardo Plaza. Por Seguros Generales Rural, don Miguel Ángel Butragueño Morales. Y por Unión del Duero, don Francisco Javier Rivera Rodríguez. Como los máximos responsables no dan la cara, si alguno de los consejeros quiere hacerlo, ya saben que tienen a su disposición los micrófonos de Agropopular. Continuamos a través de todas las emisoras de la cadena COPE. Tiempo ahora para la publicidad local. Volvemos en tres minutos.
César Lumbreras.
Agropopular.
COPE. Estar informado.